Oli, bienvenidos a La Más Draga. tenemos pésima edición como La Más Draga, entonces en eso nos parecemos.
Diría que ellos tienen peor decisión que nosotros, pero bueno.
Ya que nos cancelan los brunos. Bienvenidos a Positivas, el primer podcast de VIH desde la experiencia diaria en Costa Rica y en el mundo, porque voy a ser sincero, esta semana he andado con sed de escuchar podcasts, y yo normalmente no me escucho porque yo lo que dije lo dije y lo que no dije ya no lo dije. Pero creo en los podcasts como herramienta de información y me parece que somos el único que podcast de VIH que ha pasado los 100 episodios en toda la biblioteca de los podcasts del mundo, o al menos de los que aparecen en todos los lugares populares. Entonces, palmaditas para nosotros. Marcel, esta es la semana del amor y la amistad. Bueno, aquí está Marcel, mi
Oli.
copresentador. Mi Adriana Durán y yo soy el Edgar Silva. Mi compañero de buen día, no, de giros,
De
de
giros.
giros. Estamos en la semana del amor y la amistad. El miércoles fue San Valentín, en el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo la pasaste? ¿Qué hiciste? Contanos el chisme.
Pues en realidad no hice nada porque me tocó ir a la oficina. Bueno, no, en la oficina sí tuvimos como actividad, como un almuercito todo el equipo
Ay, son amigos de oficina.
y esas tonteras de papelitos y chocolates. Para mí el 14 es lo más me del año, realmente, siempre lo he pensado.
Ay, pero es bonito entregarse al capitalismo y al
No,
hedonismo.
José, no. Lo único que sí hice fue comprar poppers.
Una muy buena actividad de San Valentín para estrenarlos a lo largo de la
Entonces,
semana.
eso fue, pero sí, en general fui a la oficina cansado, dormí temprano. Es un
Sí.
día normal para mí realmente.
Sí. Yo fui a hacer ejercicio. Y luego me animé y me dormí. Deseando que hablamos el Estado y el capital. Marcel, ahora que decís poppers, esta semana, de hecho, mientras hacía ejercicio, estaba escuchando podcasts y me encontré,
Inhalaste
no, y me encontré un podcast de VIH 2022, que es como la historia y todo esto, ¿verdad? Porque los podcasts siempre son como recopilaciones históricas y pocos son de entrevistas y así como nosotros, pero estaba en una recopilación histórica y hablando de poppers, aprendí de que al principio de cuando no se sabía qué era el VIH y qué era el SIDA y todo esto, una teoría que tenían los científicos de la FDA y de todo esto de doctores y todo, era que los poppers eran los que causaban el sarcoma Kaposi.
Ah,
Entonces andaban detrás, se hizo toda una polémica,
una con sarcoma.
se hizo toda una polémica del uso de poppers, ¿verdad? Entonces está muy interesante porque mostraban fragmentos de una entrevista que dio uno de los fabricantes de poppers y decía como, madre, no hay evidencia ni nada, ¿verdad? Entonces la gente estaba en contra de los poppers por mucho tiempo, hasta que luego dijeron como, madre, no, en realidad no es ningún lote malo de poppers ni nada, simplemente no sabemos qué es, ¿verdad? Eso aprendí esta semana, me pareció muy curioso, ¿verdad?
Yo no sabía que los poppers eran tan viejos.
Los poppers, sí, los poppers. Pero bueno, ¿vos aprendiste algo esta semana, aparte que los poppers son más viejos de lo que parecen?
Eso es lo que aprendí. De ahí en el aprendí que no debo estresarme en el trabajo porque, bueno, me ascendieron esta semana, bueno, no, la semana pasada. Entonces estoy con procesos nuevos,
Bueno,
cositas
felicidades.
nuevas. Entonces,
Felicidades, ya sos todo un daddy de 30. Entonces puedes invitar a los twinks. ¿Te gustan los
No.
Twinks? ¿Qué piensas de los Twinks?
Sí me gustan. Para usar poppers de vez en cuando podría.
Bueno,
Pero
yo. Ajá.
prefiero los treintones, cuarentones, cincuentones con pelos.
Con pelos.
Con
Bueno.
pelos.
Bueno, yo depende del twink, depende del sabor del twink.
Del sabor del twink.
Hay distintos tipos de twinks.
Hay un twink que
Pero
usted sabe que quiero comerme.
se calma. Se calma. Qué terrible, qué
De mencionar
terrible.
en este episodio.
Qué terrible, qué terrible. Yo muchos de los twinks que veo los admiro. Son pequeñitos y flaquitos y vacilones.
Así es el que quiero comer.
Se calma. Qué fuerte. Bueno, Marcel, ya entremos en tema. Durante los últimos 4 meses, ¿verdad? Ha habido todo un conflicto. Bueno, en realidad es como una situación de bombardeo, de ataques entre un grupo armado y un estado, ¿verdad? Un país. Estamos hablando de Hamás y Palestina. Y Palestina, Hamás e Israel, óigame. Hamás e Israel, ¿verdad? Una cuestión de unos rehenes. No vamos a entrar en mucho detalle de esto porque lo que nos interesa más que todo es ver el VIH, ¿dónde entra el VIH en todo esto? Una cuestión de unos rehenes, ¿verdad? Secuestrados en un festival de música, posterior a eso, Israel atacando la franja de Gaza, que es territorio palestino, para exigir a Hamas que devuelva a los rehenes, ¿verdad? En los últimos meses, la situación pues se ha vuelto más compleja, en el sentido de que le han ofrecido al Estado de Israel la devolución de los rehenes y se hace un alto al fuego, ¿verdad? Pero ese alto al fuego no se ha dado. Prácticamente se han desplazado millones de personas de la Franja de Gaza hacia una zona mucho más al sur de la Franja de Gaza, ¿verdad? Que es en todo esto de Rafah, que ahí es donde estaba la mayoría de la gente como lugar seguro, y el pasado domingo se bombardeó esa zona, ¿verdad? Y pues son millones de personas que están atrapadas, a las cuales ya les destruyeron los hospitales, las casas, las
Y escuelas,
universidades, ¿verdad?
universidades.
Escuelas, los centros de refugio de la ONU también han sido atacados, ¿verdad? Independientemente de las evidencias o no que hayan de principalmente el Estado de Israel para justificar esos ataques, ¿verdad? Lo cierto es que son ataques graves y que han debilitado todo un sistema de salud que existía en la Franja de Gaza y también en las otras zonas que son territorio palestino, ¿verdad? Entendido sistemas de salud, no solo como los hospitales, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos como hospitales, clínicas y todo eso, pero los sistemas de salud también son educación, son seguridad, son vivienda, entonces es mucho más amplio. La salud abarca todo, en realidad, todo lo que sea bienestar, ¿verdad? Y pues esta semana nos picó curiosidad al equipo y a nosotros, de hablar un poco sobre VIH en Palestina, ¿verdad? Entonces, Marcel, chan, 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 encontramos información haciendo una búsqueda rápida, científica, obviamente, porque aquí no somos como el podcast del gobierno. Nos armamos una búsqueda rápida y científica sobre datos de VIH en territorio palestino, ¿verdad? Y encontramos Una recopilación que se hizo en 2020 de la última información disponible, que es de 2018, realizada por Omar Hamarse, que es del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad de Al-Quds, que está ubicada en Jerusalén, en la parte del territorio palestino de Jerusalén, ¿verdad? Esta es una publicación que se hizo en 2020 en el Diario Internacional de Enfermedades Infecciosas, para que es parte de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Qué científico yo, ¿verdad? ¡Wow!
Pudiste leer la información principal de la revista. En realidad, la revista creo que es el, bueno,
Journal, no es como un
ese
diario,
es el journal.
es como una
Sí,
revista.
es
Sí,
una
¿verdad?
revista.
Es una revista científica, ¿verdad? Este mae lo que hizo fue recopilar como los. Él dice en este informe, que es sumamente corto, que la información sobre VIH en Palestina es muy poca la que hay, ¿verdad? Y está muy esparcida en distintos lugares. Como hay estudios de principios de los 2000, hay datos actualizados hasta 2018, ¿verdad? Hay pocas cosas de dónde agarrarse. Y lo que él hace es centrarlas todas en este informe. Es un informe pequeño, 3 páginas, en realidad 2 páginas,
Me olvidé dos páginas.
que habla de información más que todo sociodemográfica de lo que está ocurriendo, y reflexiones sobre cómo debe ser abordado el VIH en Palestina, o debía
De
ser
hecho,
abordado. Ajá.
la información que presentas en realidad es de 1988 al 2018.
Ah, sí, es que hay un gráfico, tal vez. Si tuviéramos algún video, pues lo compartiríamos. Eso es otro, deberíamos incursionar en ser youtubers. Sí, como si querés empezamos, ¿verdad?
Sí, digamos, él menciona que el reporte de la UNAIDS, se
¿Onucida?
me conocía. Resulta que en el 2018 se han contabilizado 220 mil personas infectadas con VIH. Y
Que vivían en el. Ajá, dale, dale, termínala.
en el Middle East y en Norteáfrica. Mi cerebro no
En
está
Medio
pudiendo traducir.
Oriente y África del Norte.
Y bueno, es también como un dato alarmante que me pareció es que el 35% de esta población son niños. Entonces vemos también como que no solo se está refiriendo a personas adultas o adolescentes, sino niños también, y el porcentaje es bastante alto de esos 220 mil personas. Entre la mayoría de estas personas son personas heterosexuales. Por aquí estaba el porcentaje, ya se los confirmo. Y bueno, el resto, personas homosexuales. Pero él incluso indica que obviamente la sexualidad también impacta negativamente en estos datos, porque me imagino que en estos países es difícil también que las personas por su sexualidad se
Se
vayan a
visibilicen,
sí,
ajá.
se visibilicen. Entonces hay muchas también personas que no están diagnosticadas por muchas razones, entre esas la orientación sexual.
En lo siguiente, digamos, él dice que Palestina, entendido como el West Bank y la Franja de Gaza, son parte de una preocupación, ¿verdad? Porque la incidencia de VIH y las muertes relacionadas al SIDA están aumentando poco a poco con los años, ¿verdad? Entre 1988 y 2017, ha ido aumentando el número de casos, la incidencia que son los nuevos diagnósticos de personas y también las muertes, ¿verdad? Para para según esto, digamos, entre toda la población, ¿verdad? Para 2017, el Ministerio de Salud de Palestina reportaba 98 personas viviendo con VIH, ¿verdad? Es importante mencionar que esto también es probable que sea un subregistro, ¿verdad? Estamos hablando de que son millones de personas las que viven dentro de lo que se considera Gaza, en el West Bank, pero y es probable que haya un subregistro como en todo sistema de salud hay subregistro, hay gente que no siente la confianza de compartir datos, hay gente que no siente la confianza de compartir su sexualidad, compartir distintas cosas, ¿verdad? Y eso también es entendible.
De
Estos no han...
hecho, de esto que mencionó Josu, es también alarmante porque menciona que de esos 98 casos reportados en el 2017, 79 ya vivían en VIH avanzado y solo 19 son reportados como personas que viven con VIH. Entonces, añadido a esto, el informe también menciona que la muerte por causas secundarias por el SIDA es bastante alto en Palestina.
Claro, porque de ahí, si tenemos 98 personas y 70 y algo de ellas, ¿verdad? 79 son de VIH avanzado o lo que se entiende como SIDA, pues ahí algo se está fallando, ¿verdad? Nos lleva a preguntarnos de el acceso a antirretrovirales, ¿verdad? Que el artículo pues decía que los pacientes, como el artículo dice que los pacientes que logran identificarse como que viven con VIH, que viven con SIDA, son referidos a las clínicas de SIDA del Ministerio de Salud Palestino, ¿verdad? Donde reciben diagnóstico gratis, tratamiento antirretroviral, terapia psicosocial, soporte psicosocial, ¿verdad? Acompañamiento de doctores, de enfermeras, de especialistas sociales, ¿verdad? Pero que muchas de esas personas que son referidas pues no buscan el tratamiento, ¿verdad? O sea, creo que es como aquí hay que partir de algo, como mu muchos podríamos decir, como, ah, esta gente simplemente no quiere ser atendida, ¿verdad? Y ya. Se quieren morir, ¿verdad? Y no, de eso no se trata, sino que el recurrir a un sistema de salud muchas veces es exponer a las personas a tratos discriminatorios, es exponerte incluso, en tu trabajo, en distintos lugares, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues pienso que el impacto negativo que tiene un diagnóstico de VIH en la vida de las personas, pues es muy grande, ¿verdad? Incluso aquí pasa, en Costa Rica continúan pasando que personas deciden no acudir a tratamiento, no acudir a los centros de salud porque dicen ya esto no tiene sentido, la vida no tiene sentido y toman la decisión de no tomar tratamiento, toman la decisión, lo cual es respetable, pero al mismo tiempo es un reto que como sistemas de salud y como sociedad debemos enfrentar de qué hacemos, qué estamos haciendo como sociedades para que las personas tengan la confianza de asistir a un centro de salud, y obtener atención, ¿verdad? Porque no podemos obligar a la gente a ir.
De hecho, aquí
Perdón.
menciona, se nos está muriendo José de SIDA. De hecho, aquí menciona el reporte que el VIH y el SIDA propiamente solo se habla desde el Ministerio de Salud de Palestina y no se habla en, o no se analiza o se discute públicamente. ¿Por qué? Porque el VIH en Palestina está como está, genera mucho estigma sobre las poblaciones que viven con VIH. Entonces, esto que menciona José es importante. Muchas personas no van a los sistemas de salud o incluso no quieren revelar sus estatus porque sufren discriminación como en todas las sociedades, como en todos los países, que todavía eso es un trabajo bastante fuerte que hay que hacer. El disminuir la, bueno, disminuir no, prácticamente erradicar la discriminación por VIH.
Pienso mucho en qué tal, en que como la situación es de VIH, pero esto es previo a los últimos 4 meses, ¿verdad? La situación en cuanto a VIH en Palestina en realidad es muy similar a la del resto del mundo, ¿verdad? Personas, un gran porcentaje de personas que no conocen su estado serológico o un gran porcentaje de personas que no se acercan a los centros de salud, por miedo, gran estigma, en la población, ¿verdad? Sociedades conservadoras que nosotros decimos como, ay, no, Occidente, a ver, hablemos como Estados Unidos, hay xerofobia en Europa, hay xerofobia en Costa Rica, jamás sucede, pero sucede. Costa Rica y el resto del mundo se continúan siendo sociedades sumamente conservadoras, sociedades sumamente religiosas incluso. Entonces yo me pregunto como, bueno, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Verdad? Es una buena pregunta para hacernos, ¿verdad? La situación es muy parecida al resto del mundo. No sé si quieras agregar algo.
Di no, o sea, es también preocupante porque se nota y en cada reporte que leemos respecto a VIH y SIDA o VIH avanzado, es que siempre uno de los factores que más impacta negativamente a las personas que vivimos con VIH es esta desinformación y discriminación en las sociedades. Eso es el principal, yo diría que es uno de los principales factores que afecta a los diagnósticos de VIH. Y no solo a nivel como persona, sino también como comunidad, porque está bien, nosotros podemos generar un espacio seguro para personas que viven con VIH, pero también recordemos que estas personas a veces no quieren asistir incluso a grupos de personas que viven con VIH por miedo a ser identificados, incluso dentro de la misma población que vive con VIH. Entonces es un trabajo bastante fuerte que hay que hacer en educar, en informar, en transformar esta idea de que no tiene nada de malo vivir con VIH. Podemos ser visibles y también respetamos la no visibilidad.
Sí, es como me suena mucho que no somos tan diferentes, ¿verdad? No somos sociedades tan diferentes más allá de un lenguaje o de costumbres folclóricas distintas o alimentación, ¿verdad? Siempre están esos elementos en cuanto a VIH, marcan esa tendencia. A mí me llama mucho la atención, que los principales grupos, de VIH, ¿verdad? La mayoría de casos se encuentra entre las personas de entre 20 y 39 años, ¿verdad? Que prácticamente son 61 pacientes, ¿verdad? Luego el grupo con mayor presencia es entre 40 y 49 años, que son 21 pacientes, y de 0 a 9 años son 5 pacientes, y mayores de 50 son 8 pacientes. Esto contrasta mucho con los datos que hablaban de la región, de Medio Oriente y África del Norte, ¿verdad? Que sabemos que en la región, pues la mayoría son niñez, es niñez la que tiene VIH, ¿verdad? Pero en Palestina sabemos que son las personas jóvenes, 20, 20. En realidad me suena mucho a los datos de Costa Rica, ¿verdad? Tal vez sea interesante que los hablemos en el próximo episodio. Que es una población, joven, ¿verdad? Es sexualmente activa, ¿verdad? El número principal de casos está encontrado en Gaza, en la ciudad de Ramallah, hay estos nombres, en Belén, en Khan Yunis, Nablus, en Jerusalén, son de las ciudades con más casos de VIH, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Pero el principal foco es Gaza, que es donde las personas estaban, son mayormente hacinadas, ¿verdad? y donde se está dando la mayor parte de los ataques de Israel a Palestina. Y todo esto que hemos hablado de que está principalmente el foco de VIH, transmisión de VIH, está en los lugares más poblados como son Gaza, de que la población que más adquiere VIH es la población joven en actividad, en sexualmente activa, ¿verdad? De que el estigma del VIH también está presente en Palestina, así como está en el resto del mundo. Todo esto me hace pensar en cómo está la situación actualmente, ¿verdad? En cómo hacemos para hacer una valoración de cómo afecta el VIH, los conflictos, cómo afectan los conflictos sociales, los ataques, los bombardeos, la expulsión de personas, de sus casas y que se conviertan en refugiados en otras regiones, el no dormir, el no tener que comer, el que no hay hospitales, el que se destruyan las propiedades, el que se destruya todo, ¿cómo afecta eso el VIH, la experiencia o lo que significa el VIH en Palestina? Pues, ¿qué pensás?
Yo siento que esto es un tema de salud pública y realmente salud humanitaria también, porque, o sea, no me imagino ese escenario donde no podamos ni siquiera acceder a una clínica pequeña, donde podamos llegar y decir, me está pasando esto, me siento mal, etcétera, etcétera. Es bastante complicado pensar en cómo está pasando, digamos, esas personas que viven con VIH en esos momentos. Porque y quizás aquí en Costa Rica nosotros tenemos como la dicha en cierta parte de que podemos ir a un centro de salud y recibir un medicamento, pero como en estas zonas donde los conflictos sociales son bastante pesados, está afectando la salud humanitaria y en el mundo en general. ¿Cómo, y cómo incluso también el hecho de tener estas condiciones sociales donde se están atacando ciudades, etcétera, etcétera, también expone, bueno, no expone, sino que también puede que haya un incremento en estatus nuevos de VIH entre las personas, entre las poblaciones, y cómo se violenta también el derecho al acceso de salud.
Pienso, la semana pasada, bueno, la semana pasada escuchaba a mí, el episodio pasado hablábamos de cómo la migración, por desastres climáticos afecta a las personas con VIH, ¿verdad? Y afecta la transmisión de VIH, ¿verdad? Esas migraciones también por conflictos bélicos. Los estudios que mencionábamos en el episodio pasado hablaban de Ucrania, ¿verdad? Porque eran estudios, realizados en ese contexto, ¿verdad? Y hablaban de que, las personas refugiadas, expulsadas de su tierra, hacia otros países, ¿verdad? Ven su tratamiento interrumpido, ¿verdad? No hay mecanismos de prevención, o sea, no hay acceso a condones, no hay acceso a PrEP, no hay acceso a ningún método barrera, ¿verdad? Porque estamos en modo supervivencia, ¿verdad? Y eso aumenta la transmisión de VIH. Pienso también en cómo el sexo transaccional, ¿verdad? Y en una desigualdad de poder, y dado una desigualdad de poder entre quien usa el servicio y quien lo ofrece, expone a las personas que ofrecen el servicio sexual a adquirir VIH, porque no tienen la capacidad de decir que no, porque necesitan el recurso monetario para poder, desenvolverse. Pienso en todo eso, ¿verdad? Entonces, a mí no se me hace muy extraño que pensar en que este tipo de situaciones se estén dando también entre la población palestina, ¿verdad? Que ha sido expulsada hacia otros países o que se encuentra en los últimos en refugios dentro de la Franja de Gaza, ¿verdad? O pienso también en la población que está dentro del territorio israelí, que está siendo, que también es atacada, ¿verdad? Los actos de discriminación que no son necesariamente por condición de serológica, sino por nacionalidad, o por religión, también exponen a las personas a casos en los que su salud se ve expuesta a VIH y otras enfermedades porque se cierran sus canales para satisfacer sus necesidades. Entonces es como jodido, ¿verdad? Pensar en eso. No sé, siento que la situación, más allá de una crisis humanitaria, más allá de como lo queramos llamar, ¿verdad? Es una situación de salud y como salud debe ser atendida. Creo que lo hemos dicho en estos episodios, en muchos episodios, que
Sí.
dale.
No, no, sí, esto que mencionas de más allá de la crisis humanitaria, que es que también tenemos que verlo desde un enfoque de la salud, se ha evidenciado que estos conflictos también exponen a las personas a otras infecciones, aumento de otras infecciones, aumento de otras enfermedades, y que incluso las mismas infecciones y las mismas enfermedades logran adaptarse a estos conflictos e incluso volverse más potentes también.
Pienso también, no sé, estamos pensando aquí como
Divagando.
sacando preguntas, ¿no? Que al final de eso se tratan las reflexiones y de eso se trata mucho el debate sobre el bienestar común, ¿no? Pienso en el bienestar común, como el esto de que sí, creo que lo hemos dicho en otros episodios, de que si no estamos todos bien, no hay bienestar, ¿verdad? Como lo hemos hablado cuando pensamos en personas indocumentadas en Costa Rica, que si estas personas no están bien, pues nadie puede estar bien en como sociedad. Y son cosas que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces pienso cómo, si el territorio palestino no está bien, también pues la región, de Medio Oriente y el mundo no está bien, entendiendo como que también hay otros conflictos, ¿verdad? En el Congo, en otras regiones de África, en Sudamérica, ¿verdad? Incluso en El Salvador podemos hablar como todos esos conflictos, ¿verdad? Generan efectos en las respuestas de salud. No sé, son pensamientos que tengo,
No, y
pensamientos
también
pensantes.
esto que mencionas también el cómo afecta a la comunidad en general o a la población en general, me pongo a pensar también, digamos, como siendo más específicos, como el hecho de que estos conflictos, y como decís vos, no solo el conflicto del Medio Oriente, también hay otros conflictos en otras regiones del mundo, como esas, hilando más corto, como esas comunidades de personas que viven con VIH, al perder personas que los dan soporte y quedan en la nada, siento yo que quedan desamparados en el aspecto de que ya no van a contar con las personas que los lograban entender un poco en cómo es vivir con VIH. Eso también, digamos, pensar en que tal vez yo, una persona que vive con VIH, que no sé, vive en alguna de estas regiones con conflictos, pierdo a mi amigo, que era la única persona que sabía mi estatus serológico, ya no tengo cómo contrarrestar ese peso emocional que me afectaba, pero tenía ese apoyo de esa persona.
Más bien terminas cargando doble, ¿verdad?
Dos.
Porque es como vivo con VIH, no tengo acceso porque a tratamiento, No tengo acceso a exámenes, no tengo acceso a esto, pero también estoy perdiendo gente cercana, ¿verdad? Ya sea porque migró o porque ha
También.
fallecido en los bombardeos, ¿verdad? Es interesante, tal vez, cuestionarnos qué va a suceder una vez de que los bombardeos se detengan. Porque yo creo que es importante tener la esperanza de que va a haber un alto al fuego, ¿verdad? En algún momento. Y pienso cómo va a ser el recuento, cómo va a ser el regresar. Y esto no solamente aplica a Palestina, aplica a todos los conflictos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el regresar a mi casa, que ya está en escombros? ¿Cómo va a ser levantar esos hospitales de nuevo, verdad? ¿Cómo va a ser crear conocimiento nuevamente? Porque hay que hacerlo, porque hay que crear una huella de que existimos, ¿verdad? Entonces, no sé, pienso que va a ser un proceso sumamente difícil, el recuento, por ejemplo, de nuevos casos de VIH, o el,
O las muertes de
ajá,
personas que vivían con VIH.
o inclusive el levantar todo un sistema de salud, ¿verdad? Porque estamos hablando de que había un ministerio de salud, de que había tratamiento para personas con VIH gratuito, de que había soporte, ¿verdad? De que había eso. Todo eso requiere recursos. Pero cuando prácticamente te han atacado y destruido durante tantos meses, casi que a diario, ¿cómo reconstruís vos esas cosas, verdad? Pienso en eso y en cómo como sociedad nos queda el reto de que estas cosas no se vuelvan a repetir y de que del apoyo que debemos dar a que las sociedades se recuperen, ¿verdad? Y hablo de la sociedad palestina. Creo que es una deuda que hemos creado, ¿no? Pero bueno, eso. No sé si tienes algo más que agregar.
No, creo que ha sido como el episodio más profundo en cuestionamientos. Y yo creo que en realidad es un tema que podemos hilar más y tal vez si logramos conseguir más información, vamos a hacer un segundo episodio sobre esto, pero realmente lo que queremos es que logren entender y comprender que la situación de las personas que vivimos con VIH en todos los ámbitos. Porque a veces hablamos solo de sistemas de salud que ofrecen el servicio, que ofrecen medicamento, fortalecer los sistemas de salud y demás, pero se nos olvida también estas personas que viven con VIH en situaciones que va más allá de un debilitamiento del sistema de salud.
Bueno, yo veo todo esto como un ataque a los sistemas de salud, ¿verdad? Porque es un ataque al bienestar de la gente. El sistema de salud es el compa con VIH que tengo, o el compa que sabe mi estado serológico, es mi familia, es el alimento que recibo, ese es un sistema de salud, es el tratamiento, es la educación, es el trabajo, es todo eso, cómo trabajo, cómo el bienestar, ¿verdad? La seguridad, pero cuando destruimos prácticamente todas esas piezas, ¿qué queda? ¿Verdad? Yo creo que es importante, y tal vez, creo que esto es como lo más político que podamos decir en esta conclusión, es que es importante hacer un llamado, como personas a defender la humanidad de los demás, ¿verdad? Y a solicitar no solo un alto al fuego, sino solicitar oportunidad para que estas sociedades se reconstruyan, ¿verdad? Que eso es como lo más urgente en este momento y de lo que muchas personas con VIH podremos decir, como son solo 98 personas reportadas en 2018, pero no, papi, son 98 vidas y de esas 98 personas hay círculos cerca, hay redes, ¿verdad? Si esa persona falta, posiblemente una red muera, ¿verdad? Entonces, no son solo 98 personas, son muchas vidas, ¿verdad? Entonces, creo que es importante eso y es importante entender de que eso es una cuestión por humanidad más que todo. En fin, la próxima, definitivamente deberíamos hablar de Costa Rica. ¿Cómo estamos en VIH en Costa Rica? Ya tenemos datos, y tenemos más contacto más directo de cómo podemos conseguirlos. Entonces, podemos hablar de cómo nos fue en VIH el año pasado. Definitivamente lo vamos a hacer. Entonces, Dino, la invitación está para que ustedes nos escuchen en 2 semanas. Y nada, pásenla muy bien, Marcel, despedite.
Bueno, chiquillas, espero que hayan disfrutado este episodio, que se lleven más cuestionamientos y más
Sí,
pensamientos.
sí.
Y nada, que disfruten el fin de semana.
Les deseamos lo mejor, esperamos disfruten, en su fin de semana y nada, de esto no se trata de cuestionarnos para caer en que ya estamos en el fin del mundo, sino es cuestionarnos para generar esperanza en cómo podemos mejorar como mundo y cómo podemos hacer para garantizar el bienestar de todas las personas.
Yo
Pásenlo
sí quiero que
bonito.
caiga un meteorito para que se
No,
acabe el mundo,
no, yo no, la vida
pero.
siempre encuentra sus formas, y todos nos podemos adaptar y todos, no es el fin del mundo, el mundo nunca va a acabar hasta que el sol se extinga. Así que pasen bonito fin de semana y nos vemos. Chao.
Chaito.